mundo, hein? Assim, ó. Bará, bará, bará. Berê, berê, berê. Bará, bará, bará. Berê, 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 berê.
Y como todas las semanas tenemos la posibilidad de tener en la mesa del Coffee Break nada más y nada menos que al profesor Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Alejandro Blanco te habla.
Hola, buen día, Alejandro. ¿Cómo estás?
Bien, acá expectante para que nos informe un poquitito de la actualidad o de lo que está pasando a nivel internacional, porque venimos de un fin de semana bastante, bastante movidito, ¿no?
Sí, yo querría llamar la atención sobre otro episodio también sumamente lamentable que ocurrió este fin de semana, más precisamente el sábado, en África. Es un continente que está tan olvidado y tan, podríamos decir, dejado de al margen, ¿no? Que sí. Lo que ocurre ahí no nos llama mucho la atención ni suele aparecer en los grandes medios, pero la verdad es que es otro de los escenarios en donde el yihadismo está cobrando centenares de vidas. En este caso, el sábado hubo un atentado, una masacre en Burkina Faso, en la localidad de Bargalogo, en donde hubo una masacre en la que se cobraron aproximadamente 200 vidas, todavía no está claro el número de muertos, y también aproximadamente unos 300 heridos. En este caso, esto fue perpetrado por parte de una de las tantas variantes locales vinculadas a Al-Qaeda, que es podríamos traducirlo como Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, conocido por las siglas YENIM, y que actúa no solo en Burkina Faso, sino en varios países de lo que se conoce como la región del Sahel. Esta es una región, la del Sahel, que es una región convulsionada desde hace varios años. Es decir, es una larga franja que va desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, marcada por su desertización, su pérdida de formas de vida tradicionales a partir de este cambio del clima, una gran inestabilidad política, la proliferación del yihadismo, una zona de una enorme violencia en la que hay tráfico de armas, tráfico humano, incluso situaciones de esclavitud. Obviamente todo esto genera grandes migraciones, sobre todo hacia el norte de África, con el objetivo de llegar a las costas europeas, pero también hacia el sur de África, y que además hay que señalar que tanto Burkina Faso, ¿no?, en este momento que ha sido escenario de esta masacre, como Mali y Níger, son tres países que en los últimos 2 años han tenido golpes de Estado para establecer juntas militares con el apoyo del grupo Wagner, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que hay una fuerte presencia rusa y que, de hecho, Burkina Faso, Mali y Níger, junto antiguamente a Chad y Mauritania, formaban un componente militar llamado Sahel 5 junto a Francia. Francia ha quedado totalmente dejada de lado a partir de la irrupción de estas juntas militares con el grupo Wagner. Entonces, bueno, acá vemos que hay una presencia cada vez más fuerte de Rusia y también de la República China, buscando que básicamente recursos minerales, ¿no? Es decir, ese es el cambio, la moneda de cambio para estar presentes militarmente en esos países. Pero bueno, no solo el yihadismo actúa en estos países tan específicos, sino también se está propagando hacia otros países de la región, sobre todo el Golfo de Guinea. Es decir, acá tenemos una guerra de guerrillas que está creciendo en magnitud, que está cobrando cada vez más vidas y que nos encontramos con este elemento en la ecuación de la presencia rusa del antiguo grupo Wagner, que esto hay que decirlo, se está convirtiendo en un brazo armado dependiente del Ministerio de Defensa ruso. Ya no es un grupo de mercenarios privado como fue hasta hace un año atrás, ¿no?, hasta la muerte de Prigozhin, sino que se está convirtiendo en un brazo armado de ultramar del Ministerio de Defensa ruso, y que acá nos encontramos con otra paradoja. Se está llamando Africa Corps, es decir, que es el nombre que tenía las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi en África, ¿no? Es decir, que nos encontramos con esta situación rarísima. Pero bueno, ¿qué buscan estos grupos yihadistas? Obviamente, instalar un califato local que trascienda las fronteras de estos países establecidos a partir de su descolonización, y que obviamente estamos viendo situaciones que están muy próximas cada vez más a ser estados fallidos, a pesar de que son juntas militares, a pesar de que tienen todo el apoyo militar ruso, están muy próximos a ser estados fallidos, y que esto va a suponer un gran peligro para no solo para el continente africano, sino también para Europa y Medio Oriente. Con lo cual, lo que estamos viendo es que simultáneamente van explotando cada vez más conflictos que tienen trascendencia global. Es decir, estamos viendo, obviamente, todo lo que está ocurriendo con el llamado eje de la resistencia en contra del Estado de Israel. Por otro lado, la invasión rusa a Ucrania. Y estamos viendo una situación que está creciendo y que, si bien los europeos le están prestando atención, porque hoy consideran el flanco sur de la OTAN a lo que está ocurriendo con el Sahel, pero la verdad es que es una situación que va a ser de muy difícil control si es que llega a instalarse finalmente algún régimen del califato, ya sea vinculado a Al-Qaeda, ya sea vinculado al Estado Islámico en la región del Sahel.
Qué interesante esto, porque como decís vos, como creo que la semana pasada también te lo decía, cómo se van ramificando todos estos organismos, estos grupos terroristas, y también estas ideologías a través del mundo. Y también me viene justo a la memoria el conflicto que hay en Sudán, cómo hay también circunstancias similares. Si bien quizás dentro de todo lo malo tenemos que ver el punto bueno, como yo a veces siempre le digo, que hasta ahora, por el momento, acá no ha explotado nada raro de este lado del continente. Pero no nos olvidemos que también en Venezuela hay muchos tratados con Irán. La triple frontera sigue siendo un punto de inflexión desde hace tiempo en relación al libre pasaje de grupos terroristas o de células terroristas. Entonces es como que a veces ponemos el foco en un lugar, y yo, mientras vos comentabas esto, yo decía, ¿hasta qué punto, no? Un grupo terrorista está capacitado y tiene la cantidad de gente necesaria para no solamente plantear un conflicto en la región de Israel, sino también, como decías vos ahora, en Burkina Faso, también prestar apoyo a Rusia durante la guerra en Ucrania, y cómo Rusia, durante este conflicto, más allá que le falta gente, va convocando y haciendo alianzas que necesita para seguir manteniendo ese conflicto en Ucrania, o esa invasión que por el momento está bastante parada, pero aún así recibe apoyo de este tipo de grupos.
Sí, y el tema es la proliferación de esta ideología terrorista y fundamentalista más allá de las fronteras de Medio Oriente. Obviamente acá hay mucha gente que ha sido entrenada y está vinculada a lo que ha sido el régimen de los talibán en Afganistán. Y cómo es que todo ese conocimiento, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, de cómo enfrentarse a la OTAN, que ha tenido durante 20 años el régimen, digamos, los talibán, ¿no?
Sí.
Está empezando a ser enseñado en África, en Medio Oriente, y bueno, es un conocimiento letal, pero que claramente genera una serie de convulsiones en varias líneas de fractura a lo largo de varios países, ¿no? Porque también utilizan este enfrentamiento contra los grupos cristianos, las denominaciones cristianas que hay en el continente africano, en nombre del yihadismo, o en contra de propios musulmanes, ¿no?
Sí.
Pero claro, la verdad es que es una situación que el mundo está muy pendiente, obviamente, de situaciones que pueden llevar a una tercera guerra mundial, pero que, como toda guerra planetaria, tiene varios escenarios y también hay actores no estatales, como son estos grupos vinculados o referenciados con Al Qaeda, con el Estado Islámico, que aprovechan estas situaciones de confrontación global con sus propias agendas.
Sí, mientras vos hablabas de esto del concepto de la Tercera Guerra Mundial, yo pensaba, en realidad es como que en realidad es la guerra contra el terrorismo, si bien existió desde siempre, pero prácticamente hoy la guerra contra el terrorismo es como una Tercera Guerra Mundial, porque todavía no se puede terminar contra eso, y no se va a terminar tan fácil tampoco.
No, claramente, y sobre todo cuando, a ver, tengamos en cuenta que, por lo menos en el contexto africano, capturan niños para transformarlos en soldados. Es
Sí.
decir, matan a los padres o los venden como esclavos, porque esta situación existe. Y capturan niños, los transforman en soldados. ¿Y cómo volvés a socializar a esos niños que se van convirtiendo en adultos en una forma de guerra y para los cuales su vínculo con estas formaciones militares es su familia, ¿no? Un poco lo que pasó con el Khmer Rouge en Camboya y todo el régimen de Pol Pot. Es decir, ¿cómo volver atrás, desandar todo ese camino en el que hay una profunda anomia, ¿no? Y que para ellos se transforma en el grupo de referencia vital, en un contexto de una espiral de violencia que es muy difícil de desandar, y que además estos grupos no solo son su grupo de referencia, son los que lo alimentan, son los que le dan de comer, de vestir, ¿no? Es decir, que se transforma en una forma de vida todo esto.
Pero bueno, esperemos que de alguna manera estas cosas vayan mejorando para bien. Y seguramente nos estaremos encontrando, más que nada vos con Dani, ya la próxima semana que va a estar acá, a cargo del programa nuevamente. Y gracias por esta excelente columna y por mantenernos actualizados en lo que pasa en otra parte del mundo que también tiene mucho que ver con lo que pasa en el conflicto de Israel.
Muchas gracias, Alejandro, y buena semana.
Igualmente para vos, era el profesor Ricardo López Gotic en la mesa de Coffee Break.